Atención, dejen todo lo que están haciendo, que ya comienza El Ombligo de la Luna. El Ombligo de la Luna. Bienvenidos.
Buenas tardes, ya estamos en una edición más del Ombligo de la Luna. Mi nombre es Daniel Salinas, los saludo con todo gusto. Ahí va nuestro proyecto. Raúl, ¿cómo estás?
Muy bien, Daniel, amigazo, todo muy bien, gracias a ti, a Alejandra que nos acompaña y nos hace el favor aquí con su amable sonrisa en controles, mira, y también con
nuestro... cubrebocas, Raúl, ¿cómo eres barbero?
Yo no alcanzo a distinguir.
Dice, peleate con todos menos con la cocinera.
Es que nos sonríe con los ojos.
Esa es una expresión muy grande, claro que sí.
Y nos acompaña, como ya se dieron cuenta.
No necesita presentación el solo.
Agustín Blas, ¿cómo estás?
Hola, un saludo a todo tu amable auditorio y a toda esa gente conocedora de lo que en realidad es La Buena Radio. Y los felicito, me puse un poco nervioso y chiviado por Ale. Perdón, ya voy agarrando vuelo.
A comunicarle a todo nuestro auditorio que nos escuche, que de repente recibimos mensajes en WhatsApp o por Facebook que nos dicen, oigan, ¿dónde lo puedo escuchar la repetición y eso? Ya tenemos podcast en nuestro Facebook, si nos buscan como El Ombligo de la Luna Radio, ahí creo que es la última publicación que hicimos, el link del primer programa. Hoy en la noche subimos el 2 y el 3 y por ahí vamos poco a poco.
Ya y subiendo. Después el 4, el 5 el 4, y el 6. Y así
para que nos escuchen, para que se den cuenta de qué trata, y si nos pueden escuchar en vivo, pues mejor. Porque de repente tenemos regalos, premios. Hoy no tenemos nada, pero...
¿Cómo no? Nuestra alegría, nuestro corazón y nuestro cariño. ¿Cómo que no tenemos nada para compartir en abundancia? Ustedes. Y eso es lo que ahorita está muy escaso, ¿eh?
Es una sincera amistad para ofrecer a los ustedes.
Así es.
Claro.
Pues, sí. ¿Cómo estás, amigo Blas?
¿Qué he hecho?
Hace mucho tiempo que no te vemos.
¡Caramba! Hace más de 3 minutos. ¡Ah! No se crean. No, sí, he hecho muchas cosas muy importantes y más que todo la gente que me ha rodeado con mucho cariño. Hoy en día, pues, quiero mandarle un caluroso y afectuoso saludo y abrazo, esos guapérrimos, a toda la comunidad de Santa Paula, Tonalá, Jalisco.
Sí, que viva Tonalá. Hubo una situación, estamos así en comunicación con la titular del DIF Tonalá, porque hubo una manifestación con trabajadores sindicalizados. Ahorita yo creo en el corte a ver si nos recibe la llamada para ver que ella también nos dé su punto de vista, ¿no? El enfoque de lo que pasó, parece que hay detenidos y todo, estuvo medio intenso, quiero pensar, Raúl.
Sí, es lo que cuenta la leyenda, parte de la noticia, que fue una manifestación, todo comienza de parte de la manifestación de un grupo de personas de ahí del sindicato, y fue por cuestiones de ajustes salariales, algo así. Se sale de control un poquito cuando los mueven, fue en las inmediaciones y no por la Desigualpil y creo que Hidalgo, alguna de las calles, y al momento de que buscan retirarlos para liberar la vía, es cuando se viene el altercado, ¿no? Y al parecer se habla que hay personas detenidas, ¿no?
Este tema que luego Raúl nos corta mucho las alas, pero que queremos tocar,
nos deja
el tema no nos deja andar, no digan el otro, entonces ¿para qué pagar?
Claro, sí.
Pero el tema de los sindicatos es un tema muy, muy espinoso, ¿no? Podríamos decirlo, el tema de los sindicatos en México. Y cómo de repente, digo, un mal manejo de un sindicato, no digo que todos, porque luego nos regañan Raúl, pero el mal manejo de algún sindicato puede luego prestarse a muchas cosas, ¿no? A la venta de plazas, al acaparamiento de espacios públicos, a meter a trabajar a tu familia, desvío de recursos. ¿Qué opinas tú, Blas? Que tienes ganas de hablar.
Bueno, hago lo posible, nomás no me hagan cosquillas. Pues mira, en una opinión propia, sin ofender al ofendido, yo les puedo decir claramente que es algo muy, muy sensible. Esos temas son muy sensibles hoy en día, pero no son secretos, mejor dicho, son secretos a voces de lo que se vive dentro de esas organizaciones, a lo cual pues yo no comparto pues tanto la idea de que se trata de irrumpir en favorecerse personalmente la gente, ¿sí? Yo creo que hay gente de buena fe, gente de buenos principios, de valores, como se debe de realmente guiar uno en esta vida, y más un director, un presidente o no sé yo, o alguien más cercano o más de un nivel ejecutivo en los sindicatos, que ellos son los que están contribuyendo para que se lleve una normalidad dentro de a los grupos que ellos representan, llámese en un gobierno, llámese en una empresa. Son gente que en realidad tiene que ver y velar por los intereses de los sindicalizados, de los obreros trabajadores, para que tengan una mejor remuneración repercusión en su trabajo, en su economía, en sus gastos diarios, ¿no? Claro.
Una mejor calidad de vida.
Sí, sí, sí. Entonces yo creo que yo comulgo con ello, pero también a lo que sí no estoy de acuerdo, jamás va a estar de mi parte, ni mucho menos de nosotros las comunidades, que haya un castigo, que haya un medio represor para que esa gente que quiere expresarse de determinada manera, para que sean escuchados, para que sean oídos, para que al menos les resuelvan algo, lleguen a la confrontación directa. La agresión está conocida y es bien sabido que agresión lo único que promueve es el odio entre nosotros mismos, y eso no cambia nada, ni trae buenos
resultados.
Sí, claro. Entonces, viendo por el lado óptimo y positivo, tratamos de darle un mejor matiz, de que todo esto ya vaya erradicándose, que ya vaya cambiando, que entremos a otra, que veamos que estamos en otra plataforma, en otra dimensión, en otro mundo, que en realidad el diálogo puede llegar a mucho, a construir, y que las mesas que podemos tener más cercanas, no nomás con una representativa sindical, sino a toda la gente que en realidad conoce y sabe, y que son los que salen lastimados hoy en día por la escasez o la falta de recursos, pues que ya tengan una participación abierta con los ejecutivos, más quienes manejan la política, pero que ya sea más amigable, más con ellos. Sí, el sindicato es una representación, sí, el sindicato es un liderazgo, pero por encima de todo esto, lo que nos debe a nosotros embatir es que se abran las puertas, que sean las personas correctas las que se sientan pues más que todo necesitadas, ofendidas, o que les haga falta algo, que se sienten con los directivos, con los ejecutivos, y les digan: no hacemos a un lado a nuestros representantes, pero sí venimos todos en voz y decirles: ¿sabe qué? Esto es lo que nos hace falta, esto es lo que nos perjudica y esto es lo que queremos lograr, pero en santa paz, en acuerdo, y que empecemos a vernos todos como lo que somos, una buena comunidad.
Y sobre todo utilizar el diálogo como herramienta,
que no debemos desecharlo jamás.
Porque aparte el DIF es una institución noble, que es para...
No, y aparte altruista, y aparte altruista, es un símbolo, el DIF es un símbolo de integración familiar, o sea, es un lugar donde eso es lo que menos se debe de promover.
Exactamente. ¿Sí? Que justo, por cierto, quiero mandar un saludo a Dif Tonalá y a Comú de Tonalá.
A Melina.
Que el sábado, a Melina. Sí, ahorita vamos a hablar con la licenciada Melina. Que el sábado hubo precisamente una carrera.
Así es.
¿Recuerdan que aquí en
que no Ombligo
de la Luna regalamos unos números, unos espacios para la carrera? Fue el sábado, fue nocturna, estuvo muy padre, estuve ahí, pues, porque nadie más me quiso acompañar. No,
estuvimos en esencia y representación tuya, compañero.
Estuvo el equipo de trabajo.
Claro.
Padre, la carrera muy muy buena, la organización, o sea, todo muy bien, y da gusto, ¿no? Por ahí compartimos unas fotos también en el perfil de Facebook de precisamente las personas que ganaron, de cómo se veía el Palacio Municipal repleto de atletas o de personas que en un sentido amateur pues también quieren ir a correr, y que es algo muy positivo al final de cuentas ir a correr, desestresarte, divertirte,
liberarte, cargarte,
es energía positiva, y claro, y es lo que necesitamos, ¿no?
Hoy en día sí, estar sofocados y alejados de un teléfono es lo que necesita mucha gente hoy en día, porque todos nos quedamos ya emergidos en la comunicación, por así decirlo, entre comillas, pero nos vamos a lo que es ahorita el mitote virtual. Todos queremos estar chateando, queremos estar platicando con conocidos o desconocidos, y eso a veces nos afecta mucho, nos distrae y hace que nuestro espíritu aventurero se encierre, se claustre en nuestro hogar, en nuestro espacio, y que todo lo que en realidad tenemos que reconocer o reconocer en nuestra vida, alrededor, en nuestro entorno, pues lo cambiamos por una fotografía, por un like, por una impresión, o porque alguien le mandó un platito de huevitos estrellados a alguien y pues ya le metemos 1,000 likes y que compartimos el momento. Ese grato de la torta ahogada, de la chela con los amigos, pero en realidad eso es virtual, eso es imaginación, eso yo creo que no es palpable. Aquí lo más emocionante, lo que te llena más de espíritu y de vida es que integres algo como el deporte, como el fútbol, como el changáis, como no sé, el chichilegua, la soga, esos juegos que a nosotros nos unían antes en familia, que son costumbres de las comunidades, hoy en día la sociedad pues las tiene muy bien estipuladas, y lo que hace falta es la promoción. emoción.
Ahora sí que lo que quiso decir Blas en el corte A es que no estamos peleados con los sindicatos, que ni con cualquier área, solamente así los malos manejos y las personas que no hacen realmente para lo que está hecho. Y en el corte B, de que nos dediquemos a vivir, nos dediquemos a vivir en vez de estar capturados. Solamente tienen permitido los miércoles.
Agarrar el teléfono, agarrar el radio,
el miércoles sí, de 4 a 5, agarren su celular. O si no, ya el fin de semana en el podcast que nos escuchen. Sí. Ahí en el carro.
Unos 20 minutitos que se tomen diario para ver las redes del Ombligo de la Luna, puede
ayudar mucho para ustedes y los va a ser reconfortante y nutritivo para el espiritual. Créanlo, que les va a ayudar mucho.
Lo peor que le puede pasar es que los pongamos de buenas.
Eso es lo mínimo, que los pongamos de buenas o los pongamos a pensar, pero sanamente, siempre sanamente. Eso es el optimismo, siempre. ¿Sí o no?
Sí, sí. Claro que sí. Hablando de deporte,
vámonos.
Ya de una vez.
De lo que venga y que caiga, vámonos.
Que venga y que caiga. Vamos a organizar algunos eventos deportivos. Vamos a iniciar en Tonalá porque pues somos de Tonalá. Ahí nos queda cerca la administración, todo el control. Pero vamos a estar organizando una serie de eventos deportivos que ya les vamos a ir abriendo la convocatoria a través de aquí del programa, de nuestras redes sociales, para que nos acompañen. Iniciaríamos con un torneo infantil de fútbol, por ahí les vamos a ir compartiendo la información y todo, pero porque de eso se trata al final de cuentas, ¿no? De apoyar a la sociedad, de hacerlo de manera desinteresada. Sobre todo, tuvimos oportunidad, Blas estuvo más de cerca, pero platicamos con el presidente de la Comisión
Estatal de Derechos Humanos. Ok, con el doctor Barrón.
Y en la plática, en una charla interesante que tuvimos, nos comentaba que hay, digamos, prioridades. Y siempre en todos los presupuestos, todas las administraciones, todas las dependencias de gobierno, debe ser una prioridad los infantes, niños y jóvenes, en todo, en salud, en educación, en recreación, en espacios públicos. Entonces, la charla estuvo muy buena, tuvimos la oportunidad de estar ahí con él y a partir de ahí decidimos, ¿sabes qué? Vamos a hacer algo para fomentar el entretenimiento, la diversión, la sana convivencia,
el desestrés,
del desestrés y sobre todo el ejercicio, porque también tenemos que cambiar la estadística de obesidad infantil, de todo, o sea, por donde lo ven está bien, es positivo.
Sí, claro.
Vamos a corte, Ale, sí, y ahorita regresamos para seguirles dando más información.
Perfecto, aquí nos vemos un rato más.
Vamos a un corte. Mientras tanto, puedes comenzar a seguirnos en nuestras redes sociales. Búscanos como El Ombligo de la Luna.
Beca 1250.
Estamos de vuelta en El Ombligo de la Luna.
Ya estamos de vuelta. ¿Cómo están? ¿Qué hicieron en este momento que nos fuimos?
¿Alcanzaron a ir al baño? ¿Alcanzaron
a ir al baño? ¿Tomaron un café? ¿Qué tal? Oye, el tema de las lluvias, Raúl, ¿cómo te fue la semana pasada?
Pues ahora sí que no, estuvo muy fuerte, de verdad, el mucho viento, las cantidades de agua que cayeron, y como ya es tradición en nuestra hermosa ciudad de Guadalajara, nuestros atractivos turísticos, ¿verdad? Las cataratas del 8 de julio, el lago de Lázaro Cárdenas, sí, has estado muy fuerte.
Ahí, ¿no? Eso estuvo terrible. ¿Tú dónde te agarró el temblor?
A mí me agarró, ya quisieras, llegando a Santa Paula. Todos llegando ya a Santa Paula. Que allá no nos cayó una tromba tremenda como la de Zapopan, pero sin embargo sí nos hizo sacudir ahí las cobijas. Y pues no creas, nos puso a pensar de que lo preparado o no que estamos para estos tiempos, y que cada que pasa una inundación o que cada que se da, no sé yo, un desbordamiento o algo, volteamos a ver a nuestras autoridades o a nuestros representativos o a las dependencias que les toca contrarrestar esas atenciones, ¿no? Que vienen siendo Protección Civil, bomberos, que pues les mando un caluroso abrazo a ellos, porque a diario se la rifan, a diario, no digo día con día, a diario, cada segundo, cada minuto del día se la rifan a prestar ese tipo de atención, de apoyo, dar su vida por la de nosotros, o sea, atender hasta las criaturas que aquí viven en nuestro entorno, como son los animalitos que andan deambulando en la calle. Todo eso es lo que nosotros tenemos que voltear a ver, ¿sí? Que cada que hay un tipo de evento de estos naturales, tenemos que pensar qué hay detrás de todo ello, no nomás lo que a nosotros nos...
Nomás lo que me afectó a mí, ¿no?
Sí, claro, de que, ay, se me cayó el tejabán, y que, oye, es que el lodazal, y que ya una alcantarilla, y que me reventó el drenaje, todo eso es, son observaciones, pero lo que en realidad nos debe de embatir a nosotros hoy en día es estar conscientes qué hacemos y qué ponemos nosotros de nuestra parte para que todo esto se tome como un acto preventivo. ¿Y qué quiere decir esto? Bueno, que tomemos una disciplina muy clara de la cultura entre nosotros, de no arrojar basura a la calle, ya sea orgánica o inorgánica, sí, sí, botes, sí, de agua, de plástico, que eso es lo que es una parte fundamental que satura a las alcantarillas, a los agües, drenajes, y es lo que nos provoca de año con año, ese tipo de problemas que lo vimos y que hasta ahorita tomamos, no tomamos experiencia, pero sabemos que todo lo que viene con los temporales.
Y, claro, y como bien lo comenta nuestro amigo Blas, las cuestiones, ya sabemos que todo esto que está pasando pues son consecuencias de omisiones o faltas de planeaciones que se realizaron. También un grave error que cometemos como ciudadanía es el fomentar con el tirar la basura en lugares donde no se deben, sí, el no tener medidas preventivas.
Solo
el
sáquenla hecho, cuando vaya a pasar el camión.
Así es, porque si no hasta los perritos y todo está.
Sí.
Y justo la cuestión de los puntos en la ciudad, contamos, hay diferentes, de acuerdo a los mapas de riesgo, más de 58 puntos críticos de inundación, que la verdad también principales, ponemos en problemas a los cuerpos de rescate porque vamos en el vehículo, vemos que está el encharcamiento fuerte, o que está el paso desnivel, y ahí vamos así que nada más nos echamos la bendición y queremos pasar, y al contrario, o si no, no la libramos nosotros, pero ponemos en riesgo a las personas que se ponen en riesgo a cada día.
Sí, también, justo cuando llovió fuerte en Zapopan, ayer, antier, lunes, no recuerdo, pero
el domingo, para amanecer el lunes,
un amigo comentó y estaba muy enojado, no, es que nuestras autoridades no hacen nada, y es lo que hemos repetido en muchas ocasiones aquí en el programa. Oye, pues es que también tira la basura donde va, no la saques si no va a pasar el camión de la basura ese día,
no tires el chicle en la calle, en la banqueta,
imagínense el daño que hace, ¿no? Dicen las mamás que si se come uno el chicle se le pegan las tripas. Ahora hay gente en la calle.
Tripas de la ciudad. No, sí, o si la comen a paloma y se muere.
En los desagües de los desagües. En las entrañas de la ciudad.
Exacto. Entonces, esa parte es como, pues también nosotros hay que cooperar, poner a nuestro lado, muchachos. Échenle ganas.
Tenemos conciencia. Yo creo que el dejarle a todos, como había una cancioncita hace muchos años allá, hay gente que hoy en día los millennials no la escucharon, que era un comercial que decía, nada de que ahí se va y nada de que a mí que, vámonos respetando y hay que hacerlo todo bien. O sea, algo por así iba el comercial, y yo digo que eso es lo más importante. Si hoy en día nosotros tomamos el respeto como prevención, tengo por seguro que nos va a ayudar mucho dentro de la comunidad. Claro.
Y en ese tenor, compañeros, como El Ombligo de la Luna también es un programa educativo y recreativo.
Bárbaro.
¿Qué recomendaciones nos tienen para el auditorio para evitar cuando se encuentran en casos intensos de lluvia? A ver.
No, pues yo no sé.
Pues mira, número uno, si está lloviendo, no salgan de casa. Si están en su trabajo, esperen a que baje el agua. No se arriesguen, que porque traigo traigo un Volkswagen, un Jetita, y que
esos flotan
y que pues sí flotan, pero terminan allá en alcantarillados o en la barranca, allá
en la barranca.
Entonces,
la experiencia.
Hay que tomar conciencia. Un poquito de prudencia nos ayuda mucho a prevenir lamentaciones, ¿sí? Y de estar volteándonos a ver cara con cara cuando pase algo así tan grande. Entonces lo que nosotros tenemos
solidaridad
que,
también.
Pues tenemos que concientizar primero, número uno, en educar a nuestra familia. ¿Cómo? Diciéndole a nuestros hijos, ¿sabes qué? Va a caer un tormento, no, se espera esto, el pronóstico hay de esto, ahorita cancela lo que tengas. ¡Ah, que voy a ir con mi amiga a hacer la tarea y todo eso! Cancela lo que tengas que hacer.
Aquí nada es más importante
en la casa que tu seguridad.
Que nuestra seguridad, sí, es cierto. Entonces, y sobre todo, ¿sabes qué? A ver, no sé tú qué opinas, porque habrán de saber que nuestro amigo Blas es muy capacitado.
Ay, María Purísima, de la buena.
En planes de contingencia. Yo, de repente, suena muy alarmista, pero siempre lo he comentado con mi mamá, con mi hermano. Y les digo, siempre hay que tener un plan de acción en caso de una contingencia.
Claro, un plan de contingencia como tal.
Y siempre les digo, oye, una urgencia, ¿a quién le hablamos? ¿A dónde corremos? Así ¿qué hacemos? Es. ¿Qué? Y mi mamá me decía, no, es que hay que estar positivos. Pues sí, hay que estar positivos, pero también hay que mantenerse
asado. ¿Qué puede pasar? ¿Cómo podemos actuar en esos escenarios, no? Y lo más recomendable siempre es lo que yo siempre les he dicho, tanto en la casa, en amigos, a familiares que me preguntan al respecto de eso. Oye, es primo, hermano, hijo, hasta mi esposo, padre. ¿Qué es lo que podemos hacer nosotros? Siempre tener un plan alternativo para cuando se presente algún fenómeno así. Exacto. Fuerte, ¿sí? ¿Y qué consiste? Pues muy fácil. Tener, si es que tenemos dos plantas, tener lo más importante resguardado en la segunda planta. En la segunda planta. ¿Y cómo? Resguardado todo lo que sea papeles de suma importancia.
Documentos oficiales.
Embalarlo, siempre taparlo, siempre embolsarlo, siempre guardarlos en un lugar seguro donde pues no los toque el agua. ¿Por qué no? Medidas de seguridad.
Linterna, si se va
eso,
la luz.
Eso es importante. Y un radio, eso es lo básico.
Para siempre que tener escuchen el ombligo de la luna.
Sí, un kit de sobrevivencia, eso es lo importante. Sale la comunicación, todos dicen, no, es que yo tengo mi teléfono, y es que no, la comunicación no es tanto de que a quién le hables o quién se comunique contigo, sino estar informado de lo que está pasando alrededor, qué es lo que pasó ayer, hoy o ayer en Tonalá, del conflicto que hubo. Toda la gente se lo sabe y lo canaliza por los medios.
Exacto.
Y se informa por los medios y por el ombligo de la luna, ni se diga, ya todo el mundo lo sabe.
Ya todo el mundo supo.
Entonces, eso es lo esencial. Nosotros tenemos que tener lo básico. ¿Qué es lo básico? Lo que nos ayude a mantener o soportar una contingencia de esa magnitud. Exacto. En el hogar, ¿no?
Ahora, si saben, como decía el compañero Raúl, que tenemos, ¿qué digo el compañero, mi amigo?
Y a mí sindicalista, ¿verdad?
Sí. 58 puntos de emergencia en la ciudad. Y sabes que vas a pasar por ahí, o sabes que no sé, que vives afuera, o que trabajas cerca de uno, pues bueno, o buscas rutas alternas, o como dice Blas, digo, pues un poquito de paciencia, sabes que avisas, oye, sabes que está lloviendo, al rato llego, ¿no?
De hecho, claro, hay diversas recomendaciones que se realizan de acuerdo a los mismos protocolos de seguridad y protocolos de protección, claro, de prevención, que es la famosa mochila de emergencia, donde tenemos que incluir una linterna con baterías buenas, un radio, porque siempre no hay mejor medio de comunicación que es la radio. Y más insistimos por la DK, el ombligo de la luna.
Porque aparte la DK está todo el tiempo en todas partes.
Así es.
Sí, más en el hogar, ahorita escuchando.
Una estación de Grupo Radiorama.
Los documentos importantes, como bien lo dices, embalados, guardados también, las copias respaldadas en las valijas, por si tiene que salir uno de emergencia. Ya sea por cuestiones de inundación, incendio, sismo. Hablando de sismos, el sismo que ocurrió en Rusia de 8.3 grados en la mañana, también estuvo... No hubo daños, no hubo más cosas, pero pues sí, esto nos habla de lo cambiante que están las situaciones, tanto geográficas y el clima. Hay unas recomendaciones que nos emite Emilio García, que es el comandante encargado de la zona de protección civil y bomberos de Guadalajara, que dentro de mis, dice, las recomendaciones es evitar zonas normalmente sabemos que se inundan, esperar en un punto seguro a que pase la tormenta, en caso de que agarre la tormenta en un encharcamiento, mantener la aceleración del vehículo. Aquí es muy común de que nos agarren tráfico en hora pico, y si el nivel no está muy alto, para evitar que se ingrese el agua al motor del carro por el escape y quedarnos ahí varados. Y hay otro tipo de recomendaciones o consejos si ya estamos dentro de la inundación, que es no encender. Ya se te mojó el carro, te vas a ahorrar mucho al no tratar de encenderlo, porque si no vas a producir más daño. Dos, aguardar dentro del vehículo de acuerdo al nivel de inundación, también para que baje el mismo encharcamiento, poder salir pues de manera segura. ¿Por qué? Lo que se nos pudiera ocurrir de primera instancia, me bajo del vehículo y me voy, pero no sabemos si hay una boca de tormenta destapada y por ahí nos vamos, o cualquier otra cosa que nos pueda afectar o dañar. Y en el caso de que el nivel de la inundación suba más arriba de lo que es el sentido de la ventanilla, bajar ventanillas y subirse a la parte superior del vehículo, esperando a los cuerpos de emergencia.
Bueno, buenas recomendaciones, y eso es lo más importante.
Mantener la calma, y si tenemos un plan, no entramos en caos.
No, y lo más importante es eso. No debes, jamás debes de meterte a esa zona de pánico. ¿Por qué? Porque si tus hijos están volteando a verte,
si tienes
bebés, tienes hijos hasta grandes, y todo como es girado cuando hay una contingencia de esa magnitud, a voltear a ver, papá, ¿qué hacemos, papá? Sí, o sea, yo puedo hacer algo, pero papá, y el papá pues se queda ¡ah, que olvídese que sálvese el que pueda y vámonos y yo de un balde, pásenme mi chela o pásenme mi refresco que no me quiero ir así solo, bueno, un virote para el susto y una papaya para el desayuno, bueno, todo eso es lo que en realidad a veces nosotros tenemos que mantener, la tranquilidad, la calma
para transmitir esa calma.
Así es, y que las cosas sí son hechos muy fuertes, pero ténganlo por seguro que con paciencia, tranquilidad, se puede sofocar todo esto, ¿sí?
Sí, claro, no hay si estamos en calma y si estamos tranquilos y si tenemos un plan, nada nos puede salir. O bueno, por lo menos reducimos el margen de errores.
Si esperamos años para que terminen obras, que no esperemos para que pase una inundación, claro, ¿verdad?
Claro. Y eso es lo más importante.
Por cierto que ya arrancaron las de la línea 4, ¿no?
O sea, están en proceso las de la línea 4, también las de los colectores en las zonas de inundación. También esas están ahí llevándose a cabo.
Cada vez es más grande.
Vamos avanzando, va creciendo la gente. Pues de hecho, Guadalajara es un referente muy importante para todos los estados. Somos la plataforma, el brincolín, se podría decir, que todos los que vienen del norte llegan para acá para ir al sur, y los que del sur, viceversa, vienen y aquí saltan y brincan hacia otro lado. Entonces, ¿qué quiere decir? Es una masa concentrada de gente, de sociedad, de comunidades, que tenemos un mercado de ideas aquí en Jalisco y somos prósperos en esos aspectos. Si sabemos aprovechar todo ello, podemos hacer un buen rendimiento en la vida.
Claro. Vamos a corte y enseguida regresamos.
¡Ah, ya había Ale!
¡Vamos a un corte! Mientras tanto, puedes comenzar a seguirnos en nuestras redes sociales. Búscanos como El Ombligo de la Luna. Estamos de vuelta en El Ombligo de la Luna.
Bienvenidos, muchas gracias, ya estamos de vuelta. Perdón, me agarraron como medio fuera de base. Tenemos ya en la línea a la licenciada Melina. Licenciada, ¿sí nos escucha bien?
Sí,
gracias. ¿Cómo está? La licenciada Melina es la titular o la directora de DIF Tonalá. Ya ven que iniciamos el programa con este tema de la manifestación y bueno, quisimos hablarle a la autoridad correspondiente para que nos diera ahora sí que su punto de vista, qué está pasando, qué pasó y todo este show
que nos tiene con incertidumbre.
Licenciada, adelante.
Sí, gracias. Muy buenas tardes a todo tu auditorio. Gracias por la llamada y pues el derecho a réplica, ¿verdad?
Sí, claro.
Pues mira, te platico.
Dígame, sí.
Nosotros iniciamos pláticas con el sindicato en el mes de enero. Todo ha sido cordial, algunos apoyos que ellos han solicitado, aún a pesar de que de pronto me pueden afectar en algunas operaciones, pues se les ha cumplido, se les ha otorgado. Pues dentro de su pliego petitorio, que cada año tiene lugar, hay algunas condiciones que están totalmente fuera de nuestras posibilidades. Te puedo platicar que pues llegamos a encontrar el DIF, sí, con un pequeñito ahorro, pero al final de cuentas eran cosas que ya se debían. Tenemos nosotros pues algunos edificios que estaban en pleno abandono, vehículos descompuestos. Hemos ido como cuesta arriba acomodando todas esas situaciones en un plan de ahorro, en un plan de el cuidado de los recursos, incluyendo el tema de las contrataciones de personal. Con menos personal estamos haciendo más. Estamos llegando pues a varias comunidades, haciendo varias actividades que se habían mantenido inactivas, por una parte por la pandemia y por otras situaciones, ¿no?
Okay.
Entonces, bueno, empezamos con las pláticas con ellos, se aceptan algunas cosas, algo de lo que nosotros habíamos platicado con ellos es el tema de los salarios mínimos, convertirlos a UMAS, que es como nos marca desde el 2016 el tener que hacerlo, y más aún ahorita con las condiciones inestables del salario mínimo, pues nos vemos muy expuestos como organismo, ¿no? Si esto sigue sin una estabilidad. Entonces, bueno, es algo de lo que nos mantenía un poco detenidos con las pláticas, aunque dentro de todo lo demás bien. Se les otorgó el tema de un aumento al salario, algún aumento a la despensa, al transporte público. Bueno, bien ahí, cuando ya el líder sindical pues no nos firmó la minuta porque no estaba de acuerdo con el tema de los UMAS. Pero el salario mínimo tiene una expectativa de subir un 32% el próximo año. Ellos tienen tasados algunos beneficios, como los quinquenios, por cada 5 años que trabajan se les da 4 salarios mínimos, al que tiene de 5 a 9 años se les da más, y bueno, así sucesivamente, ¿no? Sí. Nosotros convertimos a una tabla de AUMA para no vernos descobijados. Una vez investigadas varias contratos colectivos de otros organismos y de otros gobiernos. Y te reitero, la ley nos marca desde el 2016 el tener que modificar salarios mínimos o UMA. Ellos, bueno, no lo han entendido. Yo he seguido dialogando con ellos. Platicamos el lunes con varios líderes sindicales. Les pedí tiempo, solamente tiempo. Les dije, yo voy a cumplir como quedamos. La prueba es que el tema del aumento en el transporte ya se les otorgó desde la quincena antepasada. Eso continúa, pero con los demás aumentan un poco a que terminen las negociaciones de los demás sindicatos con el gobierno municipal. Nosotros somos un OPD, nuestros recursos somos subsidiados por el gobierno municipal. Entonces, hemos sido tan disciplinados que nos han estado regresando los impuestos como debe de ser, todo va bien, ¿no? O sea, en otras administraciones han tenido que pedir préstamos para pagar salarios y cosas así. En esta administración no ha sido así, porque he tenido mucho cuidado con los topes financieros, ninguna persona está su sueldo sobrevaluado, todo está dentro de los rangos normales y justos para un trabajador que tiene que trabajar en un horario laboral de las 9 de la mañana a las 3 de la tarde, de lunes a viernes, y con todas las prestaciones que tienen las personas de los sindicatos, muy bien ganadas. Siempre les he manifestado la situación de entender su derecho a manifestarse. En diciembre permitimos que se manifestaran, no se levantaron ninguna acta administrativa, no se afectó a ninguno de los trabajadores. Tengo coordinadores que son gente de base, que es gente sindicalizada, precisamente porque creo que son una gente que conoce y que sabe hacer su trabajo, y muchos muy comprometidos, te lo quiero decir, que muchos muy comprometidos. Sin embargo, bueno, hoy amanecemos con la noticia de que, a pesar de haberles pedido esa pauta, se estaban no solamente manifestando, sino impidiendo el paso de los demás trabajadores que no son de base, e impidiendo sobre todo la operatividad de nosotros como organismo. Nosotros hoy tendríamos que haber estado entregando despensas, tenemos una guardería al menos en donde se atienden 30 y tantos niños que tenían que quedarse estudiando porque sus papás tienen que ir a trabajar. Tenemos el tema de la gente que va a las terapias al CRIS, y bueno, todos los servicios que nosotros tenemos no los podemos pagar. Pues tuve que hacer un reacomodo a los coordinadores, hablen a la gente, digan el que quiera su despensa por hoy puede venir a recogerla aquí, que vamos a reacomodar horarios, fechas, todo eso, y tuve que hacer todo un reacomodo. Llego al DIF y encuentro la situación de esa manera. Enseguida veo que llega pública, porque obviamente se tiene que movilizar, ¿no? Ven una agrupación de gente y pues tienen que moverse. Les pido que entremos al diálogo, que ellos traigan a una persona de la federación. Le pedí que entráramos al diálogo porque él no conocía mi parte, que era importante que lo dialogáramos y todo eso, pero que por favor permitieran que la gente accediera a que nosotros les diéramos el servicio, que si los trabajadores no se querían pasar a trabajar, que no lo hicieran, que si ellos querían seguirse manifestando, que se manifestaran, que estaban dentro de su derecho, pero que permitieran que la gente... Que es a la que nos debemos, es el ciudadano al que le debemos nuestro trabajo, que fueran atendidos. Se negaron rotundamente y entonces yo les pedí que hasta que no quitaran eso, no podíamos entablar la mesa de trabajo. Se sí, levantaron, claro. Se salieron y yo me quedé adentro de las oficinas. Posteriormente sucede lo que ustedes ven en los videos. Algunos son pues a lo mejor muy reales y otros quizás no tanto, ¿no? O sea, yo eso lo dejaré al criterio de las personas. En ningún momento he sido intransigente. Ellos mencionan una situación de acoso laboral. Yo creo que no es acoso laboral pedirles que trabajen, pedirles que no estén con el celular, que atiendan a la gente, que vayan a las escuelas y toquen temas como el embarazo adolescente, como la drogadicción, y pedirles estándares, ¿no? O sea, qué tanto avanzan, cómo vamos, municipio que más embarazo adolescente tiene, he debido hacer algunos movimientos, algunas áreas se tienen que coordinar con otras para que tengamos avances, y eso molesta a las personas porque están en una zona de confort y luego manifiestan que es un acoso laboral. No es un acoso laboral, lo único que necesitamos es ser más eficientes como servidores públicos, atender las necesidades que tiene Tonalá y dar resultados a la ciudadanía, que es la que nos paga, ¿no? Finalmente, y a la que nos debemos.
Sí, efectivamente.
Nosotros somos trabajadores de a las 3 de la tarde, córrele, somos trabajadores de 24 horas, somos gente que ha resuelto temas de situación de calle, temas de abandono de personas adultas mayores, hemos resuelto temas de niños que estaban abandonados o que tenían una situación compleja. Y lo único que le he pedido a las áreas es que tengan resultados, que atiendan a la gente, que por ejemplo a un área, ¿no?, que es sensible, que tiene que comprar un medicamento, porque se esperan días en comprar un medicamento, si el ciudadano lo necesita ahorita, ¿no?
Sí, claro.
Entonces, bueno, ha sido en este sentido que yo les he pedido que le den respuesta a la gente. Si tú consideras que eso es acoso, yo lo considero otra cosa. Yo considero como un tener que cumplir una obligación que tenemos como servidores públicos. En ningún momento se ha acosado a ningún trabajador. Y me sorprende porque a muchos de los que estuvieron ahí se les han cubierto necesidades que nunca antes se les habían cubierto en sus áreas de trabajo. Pero entiendo que puedan ser manipulados, no pasa nada. Me preguntaba, ¿te sientes? ¿Cómo te sientes? Me siento tranquila, nunca he hecho nada en mi vida de lo que pueda sentirme mal o avergonzada. Estoy consciente de que, reitero, es su derecho a manifestarse, pero nunca afectando las necesidades de los ciudadanos tonaltecas.
Exactamente. Muchísimas gracias por tomar la llamada, licenciada. Ahorita, cuando inició el programa, lo tomábamos. Y bueno, en resumen, es un acuerdo al que no se ha llegado. Usted comenta que la ley lo marca desde el 2016. Quiere decir que es un tema que se viene arrastrando incluso desde la administración pasada. Y pues bueno, esperemos que se mejore, que se reabra o se restablezca el diálogo y pueden llegar a un acuerdo para, como usted dice, al final de cuentas es en pro de los ciudadanos, ¿no? Yo me consta que en el DIF trabajan 24/7, los vimos el sábado, ahí en la noche. Entonces,
¿de qué te ríes, Raúl?
Entonces, pues le mando un saludo, muchas gracias por tomar la llamada. Y esto es, al final de cuentas, es un espacio para todos, ¿no? Para que todos puedan expresar sus opiniones. Muchísimas gracias, licenciada.
Libertad de expresión, sin ningún problema, no me siento agredida de ninguna manera y estoy a la orden, lo que se requiera.
Muchísimas gracias.
Gracias a ti.
Hasta luego.
Buenas tardes y saludos a tu auditorio.
Hasta pronto. Gracias.
Pues
bueno, pues ahí está.
Ahí está la postura. Volvemos a lo mismo, que nuevamente dicen que se empeña uno en verle tres pies al gato, ¿no? El problema es donde instrumentos que son para defender las causas o la dignidad de las cosas de los trabajadores se pueden utilizar a lo mejor por cuestiones de presión política. Ya sea, al menos, muchas veces es bien sabido que en ciertas administraciones los sindicatos son utilizados como contrapeso para golpear o para forzar a que las administraciones hagan ciertas cosas.
Sí, claro.
Pero también, por la otra parte, hay administraciones que buscan imponer a sus líneas sindicales. Por eso también la lucha de sindicatos. Así que
mencionaba también la manifestación de en diciembre. En diciembre también se manifestaron por aquello del lo del aguinaldo, no sé qué. Hay un tema también del SAT que también viene arrastrando y que de alguna manera eso se estableció en administraciones pasadas. Y pues que de alguna manera no resolvieron en tiempo y forma y ahora se está arrastrando para esta administración, ¿no? Que digo, al final de cuentas no es hablar bien o mal de una administración, nada más es saber que es un problema o es una situación que se viene acarreando desde el 2016.
Ni que estuviéramos hablando de uniformes de bomberos que se prenden con un encendedor patrullas chocadas sobre precio, ¿verdad?
Patrullas arreglando sobre precio.
Sí, no, estamos hablando de
estamos hablando de los sindicatos.
Así es. Nada que pelearles. Ahí yo creo que todos están constituidos en un orden legal y que cada quien pelea lo que en realidad le corresponde. Y mediante ello, sin utilizar la violencia, yo creo que se puede llegar a buenos acuerdos y utilizando el diálogo como principal interlocutor, yo creo que se puede lograr más que otras cosas,
¿no? Aparte lo que dice, y también lo este tema que es complicado, el de, oye, es acoso laboral, hoy nomás estoy pidiendo que trabajes.
Que trabajes.
¿En qué momento va a ser acoso laboral? Pero sí. Bueno, ¿Cómo estamos de tiempo? ¿Bien? ¿Corte? Bueno, pues regresamos.
Vamos a un corte. Mientras tanto, puedes comenzar a seguirnos en nuestras redes sociales. Búscanos como El Ombligo de la Luna. Estamos de vuelta en El Ombligo de la Luna.
Bruta.
Regresamos con la risa de Blas para que sepan, para que despierte auditorio.
De hecho, la vestidura, la cortinilla se va a cambiar por la risa de Blas.
Ya regresamos, ya nos dimos cuenta. Ya entró Blas, órale, la que sigue. Esta semana, este fin de semana hay Fórmula 1. Digo, no sé si lo traes ahí en el guión, pero esta semana hay Fórmula 1. El premio pasado lo ganó Checo Pérez, esperemos. El año pasado, el gran premio es el de Azerbaiyán. Y el año pasado lo ganó Checo, no, entonces...
Pero cuenta, mejor que no gane. Dicen que está resfriadito Calderón después de ese baño en la alberca.
Oye, qué buena fiesta se aventaron, ¿verdad? Ay, qué envidia.
Me invitaron, ¿verdad?
¿Quién fue el expresidente?
No invitaron, yo iba a andar por allá, sí, Dani, y hablar.
Nosotros aquí no las aventamos.
Yo estaba ahí cerca y no me dijeron nada. Está bien, celebramos por él. Sí, claro, entonces están al pendiente de Checo, la carrera es el domingo. Ha de ser, no sé, ahorita confirmamos el horario, pero ha de ser tipo 8 de la mañana. Que es por la zona horaria, pues. Pero pues ahí échenle porras, mándenle buena vibra a Checo.
Sí. Le deseamos lo mejor, que vaya una buena representación de México y que pues, su trabajo habla por sí solo.
Sí, claro.
Es una persona muy alegre, esos días alegres, Checo.
Sí, es muy alegre.
Sí, claro, claro.
Ahí les subieron unas fotillos donde ya andaba. Pero, ay, pues eso qué, ¿no? Digo, no siempre ganas el Gran Premio de Mónaco.
Bueno.
Y ya estaban horas libres, ¿no?
No. Si aquí nos vamos y nos aventamos un pozol, imagínate. Sin ganar nada, imagínate el que se lleva algo de algo muy representativo.
Hay cualquier chisme, cualquier cosa, y ya nada más hace algo su papá y ya se nos olvida todo.
No, pero no tenemos que involucrar ahí esos puntos. Ahí el deporte es el deporte y la gente.
No se crean eso a las 6 de la mañana. Bueno, madruga.
Tienes domingo y tenlo por segundo. ¿No es el día del padre? No, sí.
Hasta el otro, ¿no?
¿Hasta el 18? No, el.
¿El segundo o el tercer domingo?
¿El tercer domingo? A ver, chécale bien ahí porque.
A ver si conseguimos unos regalos para el día del padre.
Ah, sí, claro.
Unas botellitas.
Unas canastas.
Viendo botellitas ahí de.
A ver, déjame ver. Pozol, es ahí. Pues era el 19, es el tercer domingo, ¿no? Tercer domingo, 19 de junio.
Ajá.
Va el siguiente programa, que es 15, vamos a regalar. Sí. Vamos a ver qué les vamos a regalar. Por Facebook, para que estén atentos, para que vayan y nutran nuestro Facebook, nuestra comunidad de Facebook. Vamos a regalar. ¿Podemos ir de una vez o no? Hola, porque yo creo que no conseguí.
Hace suspenso, de perdida de esas bolsitas que venden los cruceros verdes con agüita.
Una lechuguilla. No, vamos a ver qué les podemos conseguir. Unos 3-4 kits de regalo para que.
Los papás somos guerreros, tan guerreros somos que nunca pensamos en nosotros.
No,
siempre en la familia, en la esposa, en los hijos. Y a nosotros a veces nos dan un par de calcetines. Bueno, la corbata, pero unos calcetines. Y yo creo que también eso se agradece. Pues, lo que uno menos quiere es que se preocupen y hagan gastos en uno. ¿Por qué? Porque uno es el que provee a la familia y pues por ahí parte uno, siempre pensando en los demás, ¿no?
Sí, claro.
Y hacemos los padres de guerreros.
Fíjense, vamos a conseguir, yo me comprometo a regalarle.
¿Viene?
Ay, nada, mejor no.
Un mensaje, un audio de Blas.
Yo me comprometo a regalarles una felicitación grabada en vivo de Blas.
Vamos a darle un abrazo ahí.
Un abrazo, una foto.
Personalmente, físicamente, ya a su domicilio. Y hacemos un...
No, estén atentos a nuestras redes sociales. Así yo creo es. En estos días que vayamos consiguiendo con nuestros queridísimos patrocinadores y apoyos. Sí. Ahí vamos a ir publicando un resto de días que les podemos regalar.
Y aprovechamos la oportunidad para hacer la invitación a que se unan a la gran familia del Ombligo de la Luna.
Patrocínenos.
Vamos. Patrocinadores hay, y tú lo sabes. Lo que tenemos que dar nosotros es seriedad de este asunto.
Lo que hay es que hacer que suelten, ¿verdad?
Hay que darle seriedad.
No, han de ser políticos. Han de ser políticos porque todos te dicen, sí, vamos, sí, sí, hay, sí, hay, sí, hay.
Apoyo. Luego, ¿verdad? Nos aplican como la canción. Todos nos dicen que sí, pero no nos dicen cuándo.
Pero ya viene todo.
Yo no soy bueno para los chistes, pero que dicen uno así a grosso modo que estaba en una barbería y llega una persona, se corta el pelo y le dice, no, pues ¿a qué se dedica? No, pues yo soy sacerdote. Y al día siguiente le amanece este un regalito ya el de la barbería y agradeciéndole el servicio al barbero por la comunidad. Ya después llega otra persona a cortarse el pelo y ya platicando con él le dice, dice que pues él es de profesión este herrero, y ya después al día siguiente le amanece pues un regalo, unas cerraduras y unas cositas para ir para la bardería. Uh-huh. La tercera persona llega, ¿no? ¿Usted qué es? Pues soy diputado. Ah, pues le felicita por el servicio a la comunidad, y al día siguiente, ¿qué crees que le apareció? Nada. Más diputados para cortarse el pelo gratis. Así que...
Ah, pues así no.
Digo, así no.
Ya no vamos a hacer llamadas.
No, todo sea en el afán de servir.
Sí, claro. Aparte, no estamos pidiendo nada para nosotros.
No, es
para
regalar. Claro,
es para las criaturas.
Claro,
sí, es para las
criaturas. Claro, que ya que si me mandan algo ahí.
Ya que si le mandan algo a Daniel Salinas, sí, etiquetado, mándenmelo aquí. Sí, aquí en recepción.
No,
niños héroes.
Tortas ahogadas de pérdida. Sí, ay, hablando de tortas ahogadas, quiero mandarle un saludo ya a la familia Saldaña en Tonalá, que ahorita ya están empezando a mezclar ahí su masita artesanal, y pues...
Mira cómo mejor nos mete goles, Blas. Desde que ya no, otra vez también la tortillería, ay, y también... Ay,
disculpe, no, bueno, y también Santa Paula, que nos están escuchando por allá, aquella zona.
Ahora, que si quieres mandar algo etiquetado, nada más le ponen para Daniel Salinas.
O para
y lo mandan, Blas. Oh, no, para mí, no. Y lo mandan al Niño Héroes 1555, donde están, sí, las instalaciones de Radiorama de Occidente, y ahí me lo dejan con el Poli. Un saludo al Poli, por cierto. Le dije que me escuchan, no sé si está escuchando.
Ahí le regalo los tacos sudados, pero... ¡Del calor!
A ver si dice, no, no sé quién es Daniel Salinas, se los come, ¿eh?
Sí, claro.
Ah, así no se va, así no se puede. No,
porque... Recuerden que todo lo recaudado va a ser en beneficio.
Va a ser en beneficio de los niños pobres.
De mejorar
pobres,
la calidad de los podcasts.
Sí, sí, también.
Pobres de nosotros que no hemos comido.
Y de los niños pobres, que son mis hijos.
De nuestras casas.
Así
de nuestras casas.
Eso téngalo
por seguro. ¿Cuántos tienes, Blas?
Ah, 8.
¿Ocho?
¿Pero reconocidos?
No.
¿Todos con la misma?
Todos con la misma, y no se ha rajado hasta ahorita.
¿Tres? Ay, no. Ay, y yo digo, dos, nada más.
Y me
más
quieren presumir ahí que la crisis, que
todo
el trabajo.
Todo se puede
cuando se organiza uno en, sí, la casa. Pues claro que sí. Lo más importante es que si fomentas el trabajo en la casa, con tus hijos.
Que todos colaboran.
Todos colaboramos y todos somos unidos, y que no nomás dejemos el trabajo ahí saturado.
A papá o a mamá.
A mamá, que en este caso ahorita mi esposa, que es la que le está batallando por allá. Le mando un cordial saludo a mi esposa Sandra, que la verdad la quiero bien mucho, y pues yo creo que yo soy lo que soy, o mis hijos son lo que hasta ahora están veniendo desenvolviendo gracias a ella, porque nos ama, nos quiere, nos impulsa y hasta nos regaña cada rato, porque en realidad no le echamos ganas a la vida, pero créeme lo que son actos de motivación muy...
Mándale saludos muy a grandes. Tu esposa, Raúl.
Saludos, por favor, a mi esposa, sí, Karen. Sí, gracias, claro, por aguantarme.
Eso sí, hay que felicitarla por aguantarla.
Sí, porque la neta Raúl sí es una cosa rara.
No, Raúl.
Pero Raúl. También mi señor es una santa. También.
Ah, claro, por eso lo estoy diciendo. Siempre nosotros somos los malos del cuento. Siempre el papá. Siempre el papá, ¿por qué? Porque tenemos que salir a conseguir.
No está en casa.
Claro. Y pues los hijos, eso voltean a la mamá, ¿no? ¿De dónde se desprenden? ¿Dónde nacieron? Sí. Los hombres tenemos una desgracia que no podemos dar vida, y ellos sí dan concepción. Ah, que ellos, que los hombres no podemos dar vida y que las mujeres y la concepción, esta es lo que las hace grandes.
Ah, yo creo que Ale decía, gracias.
Y también a Ale, que nos acompaña aquí, es una
Ale, ¿tú eres mamá?
Niña y... ¿No? Ah, pues...
Pues qué bueno.
Hay que hacer una convocatoria. ¡Ay, qué la... novio!
¡Disfruta!
No, así está mejor bien, dice ella. Para que quiere una trabancada.
Tú chiquita.
Así como
Blas. Tú no te preocupes, Ale.
Sí.
¿Tres hijos tienes?
¿Sí?
Ah, que tres minutos para...
El... Ah, exacto. Ay, no, yo tengo 8. Si lo quiere presumir, yo tengo 8 hijos.
Este Blas es una cosa tremenda. ¿Y el siguiente programa voy a venir, Blas, o no? O ya tenemos invitado.
Sí, nada más que hay que traer de esos reguladores de velocidad de sonido.
Sí. No, de todos modos, sí, Ale, sí, le baja su micrófono.
La cuerdita, sí. No, Ale ya tiene bien regulado el volumen y hasta me dice, oye, arriba te mando, Blas, porque no se oyen esas carcajadas. Porque gracias, no... Ale, por esa atención, créeme lo que te lo damos. Sí,
te lo agradecemos mucho.
Todos.
Llega el ayuntamiento, sí, y nos multa por los decibeles aquí adentro.
Ya próximamente vamos a cantar aquí.
Oye, ¿no? ¿Qué ibas a traer a los Huichol Musical?
Pues en eso andamos ahorita, porque andan un poco sentiditos por lo de que están, ¿cómo se puede decir? que los contratan más a otras personas, a otra comunidad que ellos, que son de Nayarit, y aquí en Jalisco, pues, como ellos se desprenden de aquella zona, pues ahí, no, y pues, es lo que tienen en inquietud, pero no, ellos dijeron, invitados, vamos, ténganlo por seguro.
Y van como 20 menciones que le damos, ¿verdad? Y, sí, no vienen.
Pues es lo que estamos haciendo la invitación, pero pues para que veas el auge que tienen en todo México, ya tienen tocadas en un lado, tienen
aquí,
tocadas
allá,
en el otro, cuya. Claro, claro, Huichón Musical y con su cocinela, tenlo por seguro que es
la Pamparios.
Pamparios, cocinela.
Una colaboración, ¿verdad? Entre Huichón Musical y Steve Aoki.
No, yo creo que sí, un día esto vamos a tener que invitarlos para que nos pongan.
Sí, para que nos pongan algo también.
Sí, que lo amerita, ¿eh? Lo amerita.
¿Qué vas a hacer esta semana, Blas?
Porque esta semana que tenemos, ok, pues más que todo tenemos una comida allá en Santa Paula, en la privada 22 de abril, donde siempre nos hemos juntado. Ahí va a haber una reunión el domingo, domingo.
Ah, el domingo sí puedo. Reunión,
claro que sí. A ver, hay unas ricas unas carnitas, a ver, unas tortitas ahogadas para que le digan y lleven a Ale, que ahí nos acompaña.
¿Dónde vives, Ale? ¿Si te quieres acercar? ¿Santa Paula?
Santa Paula. Tonalá,
pues no. Allá está. Pero si hay comida gratis, si hay comida,
no hay problema.
Yo voy a ir a Tepa, el viernes.
Hacemos unas carritas muy ricas allá, estilo Michoacán.
¿Sabes? Yo voy a ir a Tepa el viernes.
¿Tú? No, yo soy aquí a disfrutar mi ciudad.
One minute, señores, para
un minuto, pues ya nada más despedirnos.
Agradecerles a todos.
Yo voy a ir a Tepa, mandamos un saludo a toda Tepa, que también escucha mucho Radiorama de Occidente. Uh-huh. Pues si me ven en Tepa, la gente que está en Tepa, si me ve, pídanme autógrafos y fotos. Yo no crean que soy, no porque soy famoso, soy payaso.
Aviéntale un balde de leche ahí.
Pues, Raúl, despídete que ya nos vamos.
Muchísimas gracias a todos por aguantarnos una horita más, otra semana. No se olviden de seguirnos, el contenido en las redes sociales, el podcast, en el Ombligo de la Luna. Muchísimas gracias a todos por su atención.
Blas.
A Santa Paula, a mis amigos, a mi familia,
a todo Tonalá,
a toda zona metropolitana, las comunidades indígenas, por favor, escuchan hoy en día.
Todo aquel que nos escuche, le mandamos un saludo, un abrazo.
Caluroso.
Muchas gracias por su atención y nos escuchamos de hoy en ocho.
Hasta pronto.
Muchas gracias por acompañarnos en esta edición de El Ombligo de la Luna. Nos vemos el próximo miércoles.